Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, de regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, hasta el momento no se ha detectado ningún caso con manifestaciones clínicas compatibles con la enfermedad por el virus del Zika en Cuba, pero el Ministerio de Salud Pública ha anunciado en las últimas horas la adopción de medidas para prevenir el ingreso de la enfermedad en la isla.
Efectivamente. El MINSAP habló del chikungunya, habló del dengue. En definitiva, yo creo que la noticia es de preocupación. Y es de preocupación porque, sin dudas, ya es una emergencia mundial. Pues ha sido dictado así por la Organización Mundial de la Salud, una organización adscrita a las Naciones Unidas, porque las incidencias están en muchos países de nuestro hemisferio, de nuestro continente. Y yo creo que ahí está el peligro. Y el peligro es que es transmitida por el mosquito Aedes aegypti, es decir, un mosquito que sabemos que existe en Cuba, fue descubierto en Cuba por primera vez, y realmente yo creo que hay que preocuparse, y el hecho de decir que no hay ningún caso no significa bajar la guardia. Por eso hemos invitado en este programa a dos médicos que nos van a hablar de la enfermedad y nos van a hablar de las condiciones fitosanitarias en Cuba, que yo creo que son lo principal, o por lo menos la mayor preocupación. Me refiero al doctor Arnoldo de la Cruz Bañobre, está en Santiago de Cuba, trabaja en el Policlínico de Dos Ríos, y el doctor Eduardo Herrera es un cirujano del Hospital Calixto García en La Habana.
En Cuba siempre hemos escuchado la palabra dengue, después el chikungunya, ¿no? Y ahora se agrega el Zika. Comencemos por usted, doctor Bañobre. ¿Otro problema adicional al que ya tienen los cubanos?
Sí, lógicamente. Es una enfermedad que la transmite el mosquito Aedes aegypti, como usted decía, y está clasificada dentro de las enfermedades que cursan con fiebre y hemorragia, al igual que el dengue. Y el agente transmisor es el mismo. Y entonces, bueno, es lo que se conoce, que ya constituye una emergencia mundialmente. Y así ha sido anunciado por la directora de la Organización Mundial de la Salud. En nuestro país, afortunadamente, hasta ahora no se ha reportado ningún caso. Por lo menos no se nos ha informado a nosotros la presencia de casos, pero es lo que usted decía. Existen muchos colaboradores cubanos en Brasil, que es el lugar de origen de este virus y de esta enfermedad que causa el virus del Zika. Y sabemos que el peligro es inminente, porque los colaboradores cubanos constantemente... Ahora mismo yo conozco varios que se encuentran de vacaciones aquí en nuestra ciudad, y que yo conozca todavía no se ha establecido un sistema de medidas en cuanto al diagnóstico, en cuanto a los laboratorios para confirmar la enfermedad, y realmente no se está haciendo nada diferente en relación con el virus del Zika. Todo se mantiene... Igual.
Usted ha dicho una cosa y yo quiero preguntárselo al doctor Eduardo Herrera. Trabaja en uno de los mejores hospitales, por lo menos de los hospitales más conocidos, de los más grandes que existe en la capital y en todo el país. Me refiero al Calixto García. Y usted hablaba de algo sumamente importante. Usted, como médico en Santiago de Cuba, aún no conoce los protocolos para poder llegar a, si un paciente le llega con síntomas parecidos, no están establecidos los protocolos para esos análisis, para saber si es Zika o no. En La Habana, doctor Herrera, gracias por acompañarnos. ¿Ya están establecidos esos protocolos?
Bueno, por lo menos aquí en Ciudad de La Habana existen algunos hospitales donde se reciben los síndromes febriles. La mayoría de los análisis que se le realizan, los exámenes que se realizan a esos pacientes para detectar esos pegas, y entonces ahí es donde darían el diagnóstico exacto. Lo que no sé si la técnica que se hace exactamente para detectar si es Zika o no exista en la actualidad aquí en el país.
Claro, los síntomas, doctor, los síntomas, y estamos tratando de que usted se mantenga en el lugar porque estamos perdiendo la comunicación, por favor. Pero los síntomas, sin duda, fiebre alta, el sarpullido, el dolor de cabeza, dolores en las articulaciones y musculares, son síntomas diagnosticados que llevan a algo muy parecido como al dengue, ¿no? Como médico se le dificulta un poco pues determinar si es dengue o si es el virus del Zika.
Exactamente, eso sucede. Muchos síndromes febriles cursan con esa sintomatología. Fiebre, dolor en las articulaciones, algún rash cutáneo. Lo único que diferencia el Zika es la inyección conjuntival, o sea, que los ojos se rojecen un poco. Uh-huh. Pero eso también puede suceder por la fiebre alta. Así que no se puede diferenciar bien de forma clínica. Uno no puede diferenciar de uno o de otro.
Ahora, el Zika tiene un problema gravísimo, de acuerdo a lo que uno ha estado leyendo, por eso queremos tener dos médicos acá, y es que la enfermedad como tal, el virus como tal, puede pasar en un paciente, puede ser tratado, y quizás sin ser un virus mortal, algo así, pero sin embargo, en Brasil se está pues relacionando, aunque científicamente todavía no está probado, se está relacionando a los casos de microencefalia, es decir, mayor incidencia de Zika, mayor aumento de la microencefalia, que es la cabeza anormalmente pequeña de los bebés cuando nacen. Incluso hay una cifra que alarma. Dice que los casos de microencefalia han aumentado de 150 a 4,793 en 4 meses. Yo creo que la mayor atención, doctores, y vamos a Santiago de Cuba nuevamente, es las mujeres embarazadas.
Claro, incluso por eso te iba a decir, ha llevado a las autoridades de salud en Brasil a cancelar algo tan importante como el Carnaval de Brasil. Claro. Y a llamar la atención a las personas, como tú decías,
a las mujeres embarazadas, ¿no? Es terrible, doctor Arnoldo.
En Cuba esto no se da hasta ahora.
No, hasta ahora no. Sí, yo conocí ese dato porque ayer en el periódico Brahma se publicó esas estadísticas a las que usted hace referencia. Y realmente, aunque no hay nada demostrado, sí parece que es causa-efecto. Que la presencia de que está vigente y se diagnosticó esta enfermedad, sí ha aumentado extraordinariamente los casos de microcefalia.
Doctor,
no? Y entonces, bueno, pues nuestras gestantes corren un riesgo elevado.
Eso
y, y nuestros fetos y los futuros niños acá en nuestro país.
Los casos, doctor Eduardo Herrera, los casos de microencefalia no son comunes en Cuba, ¿eh?
No son muy comunes aquí en Cuba. Esperemos que si el virus realmente nos afecta, evitar de que las embarazadas fundamentalmente lo adquieran, que en este caso son las que más afectadas se están mostrando, pues, por la infección, ¿no?
Claro, es una epidemia, doctor, que ha causado y está causando pánico en Latinoamérica y también se extiende ya por Europa. Una persona, y de acuerdo a las informaciones que tenemos, ¿no? Una persona solamente puede enfermar por Zika una vez. Y esto es importante, claro, de acuerdo a lo que indica la Organización Mundial de la Salud.
Ajá.
¿Usted cree que en Cuba hace falta, bueno, no hay hasta ahora un caso, ¿no? Pero hace falta informar a la población de lo que realmente es el Zika.
Exacto. Realmente le voy a decir algo. El sistema de salud cubano, a pesar de que no se lleva como está planeado, ¿no? Al parecer aquí se están tomando medidas. Incluso hoy cuando llegaba al lugar donde vivo, estaban citando para dar una orientación acerca de lo que está sucediendo. Es realmente alarmante la situación, porque saben ustedes que nosotros tenemos al vector que transmite la enfermedad, que está abundante por la situación sanitaria que existe en Cuba, que somos muy propensos a tener todos estos tipos de enfermedades que son transmitidas por el, por el mosquito es ahí, en este caso.
Claro, yo creo que eso es lo fundamental, y ya con esto vamos a ir poniendo, pues, redondeando, ¿no?, la entrevista. Yo creo que hay que hablar, ustedes como médicos, la situación sanitaria, fitosanitaria que hay en Cuba. Por lo menos allá en... Bueno, la primera pregunta yo creo que vale la pena para el doctor Arnoldo de la Cruz Bañobre, en Santiago de Cuba. Nos decía el doctor Herrera que en La Habana pues se está tratando de dar más información, que ya estaban citando para informar. Bueno, Granma lo sacó, por supuesto. ¿Se está haciendo con la misma vehemencia quizás por allá, por Santiago de Cuba, la información a la población del peligro del Zika, doctor?
No, aquí lo que realmente se está tratando es de informar a al gremio médico, ¿no? Se están realizando actualizaciones a nivel de las áreas de salud de los hospitales en cuanto a la enfermedad. Pero realmente la población no está siendo informada todo lo que debiera ser. Por ayer, por el órgano oficial de prensa de aquí de Cuba, el Granma, pero por las emisoras radiales y los medios televisivos, no se está llevando a cabo esa política, ¿no?, del sistema de salud.
Claro. Y en cuanto a en La Habana, por ejemplo, la situación fitosanitaria, doctor Herrera.
Donde también hay, pues, la presencia de muchos más extranjeros que en Santiago de Cuba.
Exacto, la situación fitosanitaria aquí en Ciudad Habana es conocida por todos, que no es favorable para el desarrollo de este tipo de enfermedades, porque el mosquito no se ha podido eliminar de todo. La higiene en las calles, en los lugares, es insuficiente. Uh-huh. Y esto permite la proliferación del mosquito, sobre todo en este caso. Habría que, a pesar de que toman algunas medidas como fumigación y demás, eso es insuficiente todavía para poder tratar de frenar no solo el Zika, sino también el dengue, el chikungunya, que lo tenemos aquí en el país, ¿no? Y como mismo se propagan estas enfermedades, pudiera propagarse el Zika también.
Así mismo. Bueno, pues nada, le damos las gracias al doctor Arnoldo de la Cruz Bañobre desde Santiago de Cuba, también al doctor Eduardo Herrera desde La Habana, por haber estado con nosotros en este programa. Nos parece sumamente importante hablar del tema, y a los oyentes que se mantengan informados. El Zika, si no es peligrosa la enfermedad, sobre todo es muy peligroso para las mujeres embarazadas. Atención.
Y si se sienten, pues, mal, que acudan al médico, que no esperen a última hora, ¿no?
Increíble.
Gracias, doctores, desde Cuba, ambos acá en las noticias.
Gracias. Ok, gracias a ustedes. Bueno,
adiós. Estás escuchando las noticias como son.
Bueno, pues ya tenemos a nuestro próximo invitado. Estamos hablando del señor Daniel Álvarez, profesor de estudios religiosos de la Universidad Internacional de la Florida, y con él vamos a hablar de este tema. Las Naciones Unidas intenta mantener con vida las tambaleantes conversaciones de paz en Siria. Damasco intenta capitalizar los avances sobre los rebeldes en su país, y su aliado Rusia, dice que sus ataques aéreos continuarían hasta que los terroristas sean derrotados.
Efectivamente, yo creo que aquí la situación sigue muy compleja. Daniel, bienvenido, gracias por acompañarnos. No hay un panorama bien definido en cuanto a la solución en Siria, y cuando digo la solución es el combate al Estado Islámico, porque como que se ha mezclado todo, y es, por un lado, se trata de mantener a Bashar al-Assad en el caso de los rusos al mismo tiempo que combaten a la guerrilla, ayudan al gobierno de Bashar al-Assad a combatir a los rebeldes opositores. Es decir, el panorama sigue bien confuso.
Es que mira, el problema fundamental aquí es que hay dos puntos de vista, dos narrativos diferentes en cuanto a Siria. El narrativo americano, y lo dijo Ashton Carter, ¿no?, hace unas semanas atrás, que los rusos y los iraníes están del lado equivocado de la historia. El problema está que los rusos ven a los Estados Unidos y al Occidente en el lado equivocado de la historia. Cuando tú tienes dos narrativos que son totalmente diamétricamente opuestos, no vas a tener una relación muy fácil. Obviamente los rusos quieren a Bashar al-Assad, quieren continuidad en ese tipo de gobierno, no quieren una salida ni elegante ni inelegante de Bashar al-Assad, mientras que que la oposición y el occidente sí quiere una transición, un gobierno post Bashar al-Assad. En este momento no veo cómo van a resolver esa contradicción. Y esta última cosa, el impasse, ¿no?, causado por el bombardeo de los rusos a Homs, a Alepo, ¿no?, estos lugares. Me parece a mí lo que estamos hablando aquí es que los rusos están diciendo, bueno, si va a haber negociaciones, vamos a hacer lo máximo para debilitar totalmente a la oposición y forzarlos a la mesa de una posición de debilidad. Y la oposición se está dando cuenta que eso es lo que los rusos y Bashar al-Assad quieren, debilitarlos más, para que cuando se sienten a la mesa casi ya no va a haber oposición, bajo el pretexto de que están acabando con los terroristas.
¿Qué le parece a usted la posición que asume Rusia en todo esto? En este caso, Rusia no, Putin, para decirlo con nombre.
Pero Putin es, francamente, estamos hablando de él, ¿no? Un hombre que quiere restaurar el antiguo imperio ruso, un hombre que tiene unas ambiciones tremendas y siempre ha dicho, en ese sentido le doy un poco de crédito, ha sido consistente en su punto de vista de que para él Siria representa la muralla contra el expansionismo del radicalismo islámico. Desde el principio él siempre dijo, el occidente está equivocado, esta primavera árabe es simplemente un pretexto de los radicales de seguir radicalizándose más y radicalizar otras áreas de ese mundo. Y acuérdate bien, Rusia tiene una minoría sustancial de musulmanes y está rodeado de antiguas repúblicas que están colmadas de musulmanes también que se están radicalizando. Hace poco vi un mapa de dónde están viniendo los terroristas. Vienen de 7.000, por ejemplo, de Túnez, pero vienen la mayoría de China y de Rusia misma. En otras palabras, ellos sienten que están bajo la mirilla y por lo tanto tienen que apoyar a Bashar al-Assad, pase lo que pase. Así que no veo cómo es que los rusos van a ceder en esta posición.
Tú decías, Daniel, que ha habido consecuencia por parte de Putin, que siempre ha actuado de esa manera y ha defendido su teoría. ¿Ha habido consecuencia por parte de Occidente, sobre todo Estados Unidos?
Bueno, los Estados Unidos, en la última declaración de Ashton Carter, que fue muy interesante la fraseología que usó, ¿no?, donde ya habló de la opción militar y habló, como ya te cité las palabras textuales de él, ¿no?, de que Rusia y China están en el lado equivocado. Exacto. De la historia. Esa retórica confrontacional, me parece a mí, que lo que hace es ahondar, ¿no?, el profundo abismo que hay en los dos puntos de vista vis-a-vis a Siria. Los Estados Unidos tiene que, de cierta manera, reconciliar, ¿no?, los rusos y los americanos tienen que reconciliar ese narrativo, y francamente en este momento no veo cómo reconciliarlo, porque los Estados Unidos, desde ahí el presidente Barack Obama ha sido consistente, es una Siria post Bashar al-Assad, es decir, tiene que haber algún tipo de salida, y los rusos francamente no creo que van a ceder en eso, porque Bashar al-Assad representa, ¿no?, una defensa, una muralla, como ya te dije, en contra del radicalismo islámico. Otra cosa, ambos van a tener que ceder, eso está claro, y la única rayo de luz que veo es de que ahora que los iraníes están interesados en cooperar con el occidente, quizás los iraníes estarían dispuestos, ¿no?, a moderar, por ejemplo, a los guerrilleros de Hezbollah que están juramentados en apoyar a Bashar al-Assad. Hablan de mandar 100.000 guerrilleros para luchar al lado de Bashar al-Assad contra ISIS y contra la insurgencia. Que ambos lados se den cuenta de que la masacre, estamos hablando del genocidio del pueblo sirio, ya es tan grande que eso pueda entonces moderar la posición de Albu y buscar una solución política a la crisis de Siria. Pero me parece a mí que desgraciadamente va a tener que morir más gente para que ambos lados despierten de que tiene que haber una solución política con Bashar al-Assad o sin Bashar al-Assad.
Precisamente quería hacerle insistir en esto, Daniel, lo que usted acaba de comentar. Dice esta información y la comparto: la guerra en Siria ha dejado desde marzo de 2011 más de 260.000 muertos y ha empujado al exilio a millones de personas. Además, el balance se agrava día a día. Y le vuelvo a preguntar, ¿por qué se ha demorado tanto en resolver este conflicto? ¿Por qué?
Primero, hay dos razones. Primero, la diferencia de narrativo, ¿no?, y la intransigencia de ambos lados, de los rusos de un lado y nosotros del otro lado, en ver una solución política, ellos sin Bashar al-Assad y nosotros con Bashar al-Assad. Segundo, los turcos le tienen una inquina a los kurdos, porque ven una amenaza de parte de los kurdos, y los kurdos fortalecen su posición en Siria, entonces los kurdos y en Irak van a querer exigir un Kurdistán, que fue prometido a ellos en el año 1922 y negado a ellos por Atatürk, el padre de la patria turca. Yo, mira, la relación, es decir, la inquina, la repugnancia que hay de los turcos turco hacia los kurdos es tan grande de que por mucho tiempo, por años, yo diría, creó una resistencia en Turquía de apoyar, de intensificar su cooperación con nosotros en cuanto a Siria. Y eso también tiene que ceder, y por eso que es que no hemos visto ningún tipo de progreso, no hemos visto a Turquía cooperando con nosotros para acabar, resolver este conflicto.
Yo te hago una pregunta, Daniel. Cuando comenzamos a ver los primeros brotes de la primavera árabe, vimos, figuras como el Gaddafi, por ejemplo, caer y todo esto. Nosotros pensamos que iba a cambiar realmente la situación en esta zona del mundo, y no ha sido así. Creo que la desestabilización ha sido mayor. Cuando se produjo el ataque a Irak, todo el mundo pensaba que con la caída de Saddam Hussein pues iba a mejorar todo, y resulta que la desestabilización y la falta de equidad en la correlación de fuerza con Irán sobre todo fue peor, y ya sabemos en la situación en que estamos. Bashar al-Assad, es la pregunta concreta, ¿Bashar al-Assad significa algún tipo de estabilidad en la zona? Si se sale de Bashar al-Assad y los rebeldes toman el poder, la oposición toma el poder, ¿se desestabiliza Siria y por ahí hacia afuera, pues las ramas de desestabilización serían mayor? No sé si me entiendes la pregunta. No, pero
claro que te entiendo, pero espérate, lo que tú has articulado de una manera sumamente elocuente es el punto de vista ruso. Es el punto de vista ruso es este: ¿ustedes creen que reemplazando a Bashar al-Assad van a tener estabilidad? No, va a pasar aquí lo que pasó en Egipto, lo que pasó en Libia, lo que pasó en estos estados fracasados. Es decir, una debacle completa. Ustedes en el occidente, los Estados Unidos, tienen una ilusión de que aquí va a haber democracia. No, lo que los radicales están esperando la oportunidad de tomar el poder y entonces radicalizar aún más a Siria y crear otro estado fracasado y ese tipo de encender una mecha que va a seguir esparciéndose por toda esa región. Acuérdate bien, si tú ves el número de radicales que están viniendo a luchar con ISIS de las antiguas repúblicas soviéticas al sur, Azerbaiyán, Afganistán, Kazajstán, Turkmenistán, en los Cáucasos, ¿no? En esa área de Chechnia. Los rusos están diciendo: ustedes están ciegos en el occidente. Por eso te dije, tú has articulado perfectamente el narrativo de Putin y de Irán y el narrativo de los sirios. Mira, yo estoy en contacto con profesores iraní y ellos nos miran a nosotros diciendo: ustedes están locos en los Estados Unidos, ¿cómo van a pensar que reemplazar a Bashar al-Assad con un movimiento, entre comillas, democrático va a traer democracia? No, lo que va a traer es otra debacle, otro estado fracasado o más radicalismo islámico, que entonces nos va a afectar a todos nosotros. Y esa, me parece a mí que mientras estos dos narrativos no logren reconciliarse, no va a haber paz en Siria. La única cosa que puede pasar aquí es que la magnitud del genocidio sea tan grande que fuercen a los rusos y a los iraníes, a los Estados Unidos y a las Naciones Unidas y al occidente a tener que reconciliarse por el bien del pueblo sirio.
De la humanidad, claro que sí. Daniel, muchísimas gracias. Interesante entender lo que está sucediendo en esta zona del mundo. Gracias.
Un abrazo a ambos.
Vámonos. Igualmente, vámonos al cierre.
Se despertó, no recordaba nada de la noche anterior.
Señoras y señores, el cantautor Joaquín Sabina publica un libro de dibujos que pintó mientras guardaba silencio para cuidar su voz. Sabina se ha declarado un intruso entre los dibujantes, un impostor que después de pasar por quirófano decidió regalarse una edición de lujo. Y ahora viene su respuesta, mi amigo. En realidad, apenas sé dibujar, dijo Sabina. Para mí era el modo de sacar la tensión entre concierto y concierto, sobre todo en los últimos años, que me obligaba a estar mudo para guardar un hilo de voz, quedar a mi bendito público, y empecé a hacer garabatos, caligrafías, versos, y de ahí nace precisamente los garabatos de Sabina. 66 dibujos, primorosamente editados en dos tomos que se ofertan en una caja de madera lacada en blanco que simula una puerta auténtica de la casa de Sabina, en la que se han reproducido los dibujos que él puso en ella, eso sí, con una elaboración artesanal que convierte el envase en una obra de arte.
Ahí tiene la gran diferencia. Si los garabatos lo hago yo, lo botan a la basura.
Yo empecé a pintar hace una hora.
Si los
vamos
haces,
a ver cuándo llego a los 66.
Si los hace Sabina, sale por las agencias de cable.
Patricia Martínez ya me pidió el primero. ¿Cómo no, Patricia?
Bueno, aquí,
Raúl Tapan es estrella, mañana le doy el suyo.
Aquí hay un garabato, Patricia, guárdalo.
Nos vamos. Gracias. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Y aquellos ojos miopes y la sangre al galope por mis venas y una nube de arena dentro del corazón y esta racha de amor sin apetito, los pesos que perdí por no saber decir te necesito y la vida siguió.